Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos. Hola a todos, saludos. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. El programa en el que te acercamos toda la actualidad deportiva que más te interesa, que no es otra que la que te queda más cerca de casa. Es miércoles 28 de septiembre de 2022. Ayer y de manera casi agónica, la selección española de fútbol logró el pase a la final a 4 de la Liga de las Naciones. Lo hizo aquí, muy cerquita, bueno, aquí no muy cerquita, digo yo, de nuestra provincia. Fue en el país vecino, en el Municipal de Braga, al imponerse por 0-1 a la selección de Portugal. Un solitario gol de Morata en el 87 le daba el pase a los de Luis Enrique. Nosotros nos alegramos porque, sobre todo por aquellos que os habéis desplazado, os desplazasteis en el día de ayer hasta Portugal, hasta Braga, para animar a la Roja. Se ve que le habéis dado suerte aquí todos los forofos de la selección española de la provincia de Pontevedra y que por eso han conseguido ese pase. Vamos a hablar en nuestro programa del Celta, porque los internacionales ya han puesto punto final a sus compromisos y Aspas ha recogido esta misma mañana en Madrid su cuarto trofeo Zarra, el premio que lo acredita como máximo artillero nacional de la temporada 21-22 con 17 goles por cuarta vez. Esto ya son palabras mayores. Tenemos preparado triatlón, tenemos tiempo de análisis en el otro fútbol y más cosas, pero también un protagonista de excepción que el viernes y el sábado seguro va a intentar en el Rally Recalvi Rías Baixas llevarse una victoria más esta temporada. Nosotros con Recalvi, patrocinador principal del Rally Rías Baixas, arrancamos, y nunca mejor dicho, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido. Recibe también un saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Hasta las 4, durante los próximos 28 minutos de radio, lo mejor y lo más destacado de nuestro deporte aquí en las Rías Baixas.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Nosotros continuamos dando buena cuenta de la actualidad, de la última hora de la plantilla del Celta, que pasa por el entrenamiento de esta tarde. En aproximadamente 2 horas, un poquito menos, a las 5:30 está previsto que el equipo se ejercite en la ciudad deportiva Fauteza. Cambia, por lo tanto, Eduardo Coudet de horario. Las dos primeras sesiones, las del lunes y la de martes, se habían celebrado por la mañana. Desde hoy, miércoles y hasta el viernes, el equipo va a entrenar por la tarde. Mañana lo hará, además, cambiando de escenario en el Municipal Vigués, en el Estadio de Balaído. Repasamos también lo que ha dado de sí la jornada de ayer martes para nuestros internacionales, que ya han puesto punto y final a sus respectivos compromisos. Todos ellos jugaron en el día de ayer. Swedberg fue el más destacado, Williot, porque volvió a ser titular con Suecia sub-19, volvió a marcar ya su segundo gol en este parón, en esa victoria que cosechó la selección sub-19 de Suecia 4-2 ante Noruega, y buen rendimiento, sin duda, de la joven perla celeste. Luca de la Torre y Aidó, los dos se quedaron en blanco. El estadounidense no gozó de minutos con el encuentro contra Arabia Saudita, sí lo pudo hacer en el primer encuentro contra Japón. Muy diferente es la situación de Aidó, posiblemente de los internacionales el que tiene más peso en el primer equipo y que curiosamente no jugó ningún minuto en toda esta concentración, ni contra Brasil ya la pasada semana, ni tampoco contra Nicaragua en la victoria de Ghana en el día de ayer 1-0 ante el país centroamericano. Strand Larsen sí que pudo gozar de minutos, más concretamente de 32, en la victoria de Noruega por 0-2 ante Serbia, y Renato Tapia jugó tan solo 21, había sido titular en el anterior, en este caso 21 minutos para el peruano, en la victoria por 1-4 de la selección albirroja, albivermella, contra El Salvador. Minutos, sobre todo buenos para Swedberg y la contraposición con Josef Aidó, que no pudo gozar de minutos. Veremos si está en la lista definitiva de cara al próximo Mundial de Qatar. Y esta mañana, el príncipe de las bateas, el mago de Moaña, el número 10 del Celta, como le queráis llamar, a Iago Aspas, recibía su cuarto Zarra, el cuarto galardón que lo acredita como máximo goleador, en este caso nacional, de la temporada 21-22, con 17 dianas. Este año van 6 jornadas y lleva 5. Va por el camino, aunque tiene un duro competidor con Borja Iglesias. En esa gala organizada por Marca, Yago Aspas hablaba, por ejemplo, de la selección española. Recordamos, no pudo ver el partido ayer porque estaba justamente en el avión para viajar a Madrid para recoger esta misma mañana, este mediodía, ese cuarto zarra. Hablaba de que no pierde la ilusión, de que todavía tiene ganas y que esperanza es lo último que se pierde con estar en esa cita mundialista, y aprovechaba también para analizar algunos aspectos de esta selección de Luis Enrique.
Seleccionador hay uno, tendréis que preguntárselo a él. Yo, como te digo, trato de hacerlo lo mejor y si no puedo estar, pues tratar de animar a mis compañeros. La esperanza es lo último que se pierde, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y a ver si tengo suerte. Se ha formado un gran grupo, ya se ha visto, quizás no en estos dos últimos partidos, pero sí a lo largo del mandato de Luis Enrique, y bueno, creo que hay gente joven muy buena que viene pisando fuerte.
Es cierto que hay gente joven muy buena, pero tampoco es menos cierto que Yago Aspas merece estar, en mi humilde opinión, en la lista de Luis Enrique y la de muchos aficionados celestes, como no podía ser de otra manera. Además, el príncipe de las bateas quiso también analizar en ese ratito de charla, después de recoger ese cuarto zarra, la temporada que está teniendo lugar este año 22-23, en la que está envuelto el Celta y que, tras estas dos últimas derrotas, parece que se ha vuelto un poco gris tras un inicio bueno de campeonato. Sobre una valoración de lo que va de temporada, de estas seis primeras jornadas y también un objetivo, hablaba el príncipe de las bateas.
Pues bueno, estamos en una temporada de muchos cambios, hemos cambiado muchas piezas en el equipo. Sí, es verdad que hemos empezado muy bien, ahora venimos de dos derrotas fuera de casa y que nos quedan ahora tres partidos difíciles, pero bueno, para nosotros es un premio estar temporada tras temporada en primera división, y bueno, esperemos que este sea una más.
La permanencia, como siempre, el objetivo primordial. Después veremos si se puede soñar. Yago Aspas, cuatro zarras, cuatro veces máximo artillero nacional. Todos los calificativos, todos los cumplidos que podamos darle al príncipe de las bateas se nos quedan cortos. Desde aquí desear una temporada incluso mejor que la anterior, donde supere esos 17 goles y, por qué no, aunque repetimos, este año está Borja Iglesias dando mucha guerra, veamos al príncipe de las bateas, al mago de Moaña, levantar el año que viene su quinto zarra.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Esta mañana ha sido presentado en Porriño la edición número 55 del Rally Recalvi-Rías Baixas, cuyo tramo Gondomar-Porriño es uno de los más esperados, sobre todo porque la segunda pasada por ese tramo, recordamos, se va a hacer de noche, con las luces de los coches encendidas. En dicha presentación ha estado Fernando Mourinho, presidente de la escudería Rías Baixas, que hablaba sobre la gran relación del rally con la villa porriñense.
La verdad que la vinculación del Rías con Porriño, yo estoy ahora haciendo un poco de memoria mientras estoy hablando, y viene muy de lejos porque él lo puede decir mejor que yo, pero la primera clasificación que se hizo en este campeonato, en el Campeonato de España de rallies, con un ordenador, se hizo aquí en Porriño, en Celtia. Lo que pasa es que era un ordenador de aquellos de tarjeta que había que taladrar y hacer esas aquellas cosas que nosotros ya no sabemos lo que es eso, pero sí que fue la primera vez que se hizo.
1967.
En el año 1967, un rally ya histórico. También estuvo presente el vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina López, hablando, por ejemplo, de la importancia de la Copa de España Recalvi, de rallies de asfalto y del propio rally Recalvi-Rías Baixas.
Para la Real Federación Española de Automovilismo, la creación de la CERA Recalvi, la Copa de España de rallies de asfalto Recalvi, fue un gran proyecto, un proyecto que se está consolidando, que se consolida con rallies como el Rías Bajas. El número de inscritos superior a 100 hace honor a ello.
Uno de los favoritos, por no decir el principal, para llevarse esta edición número 55 es el piloto gallego y actual líder de la Copa de España de rallies de asfalto, Víctor Senra. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Víctor, supoño que con ganas de que arranque ya esta edición número 55 do Rally Recalvi Rías Baixas. ¿Cómo están esas sensaciones antes do inicio da prueba?
Ganas de que empece, intentar hacer un bo rally y coger un máximo de puntos para para el objetivo que a Copa de España.
Claro, ia te preguntar por iso. Ti, Víctor, e o teu compañeiro Jandrín López, afrontáis este rally xa como líderes da clasificación xeral desta Copa España. Levades tres victorias. Esta tempada é unha oportunidade boa, non? Este rally Recalvi-Rías Baixas para poder ampliar esa ventaja, esa vantaxe poros todavía máis un poquinho máis líderes, non?
Bueno, hai que descontar un resultado. Neste caso, veño con David Vázquez, un copiloto habitual de moito tempo. Sí, eu teño un descarte xa, así que non podo fallar. A mí, as contas non me fallan, creo que me valdería un terceiro posto aquí e un terceiro posto en Extremadura, así que ir con pés de plomo, non cometer erros, eso, que a mecánica aguante, non cometer ningún error, que é un rally seguramente difícil, como todos os días, así que nada, intentar eso, non cometer erros, é ter o máximo de puntos posible.
Que che parece este formato que decidiu recuperar o rally de cinco tramos, a dobre pasada, que é o que adopta o supercampeonato? Non sei se has podido na previa analizar un pouquiño máis en profundidade os tramos, e cales son as túas impresións do terreno, do recorrido?
Sí, son entrenamos hoxe e mañá, así que, bueno, pero son tramos o Rías, ocorren moitos anos, son tramos bastante, creo que, conocidos, así que, nada, en dous días, eu recordo correr o Rías sempre, bueno, os últimos anos, creo que tamén en dous días, creo que, bueno, é un formato bon, que nos gusta aos pilotos, creo que os aficionados tamén.
A novidade este ano, falaba agora fai uns instantes dela, ao menos na segunda pasada do tramo Gondomar Porriño, Benres pola noite, vai realizarse pois precisamente coas luces dos coches encendidas, no, de noite. Antes era algo máis habitual, sen dúda vai facer todavía máis espectacular a xornada do Benres. A ti, Víctor, gustache isto de pilotar, de conducir de noite?
A mí, na verdad que non, é algo que non me gusta, pero bueno, é para todos, así que hai que adaptarse, listo.
Claro, porque bueno, aumenta moito a dificultade, non? Para vos, para os pilotos e tamén para o copiloto.
Sí, a dificultade para todos, bueno, son, a verdad que, na miña opinión, son anti-horarios de noite. Unha porque non me gustan, non vou dicir o contrario, e outra porque creo que é un problema innecesario tanto para organizadores e para todos. No caso de un accidente, de un golpe, de todo, creo que son todo contra. O público non disfruta, o público non ve ben os coches, e o peor é iso, nun caso dun golpe, que vai un coche por un montabais ou eso, quería que me explicaran a mí como farían. Bueno, está claro, pero para mí é unha que non me gusta e outra creo que algo que non é seguro, vamos.
Bueno, esperemos que non pase nada diso, porque a seguridade, eu tendo en conta ademais desde o Rally Recalvi-Rías Baixas, que me confirman moito, é a máxima importante. A pasada edición levouse a Óscar Palacios, este ano 119 inscritos, récord absoluto. O van a por difícil os demais para deixaros a victoria neste rally aquí nas Rías Baixas, non, Víctor?
Sí, está claro que van a correr todos, son todos pilotos moi rápidos, con ganas de gañar, así que temos ganas todos, e ojalá iso, o público disfrute, disfrute de un gran rally, como sempre, o Rías Baixas, que non cabe dúda que é dos mellores rallies que hai no campeonato de, neste caso, na Copa, pero é un rally para estar no supercampeonato, no europeo, donde queiran eles, porque o merecen, e porque levan moitos anos demostrando que están a un nivel organizativo moi, moi alto.
Dende logo que sí. O máis importante, o recordamos tamén, Víctor, o dicías, a seguridade, non? Todos os tramos, que os espectadores, que además van a ser moitos os que se desplacen a ver o rally, pois se sitúen nas zoas indicadas pola organización, que son as máis elevadas para evitar así calquer tipo de problema. Víctor Senra, piloto de Dumbría, líder da clasificación desa Copa de España de rallies de asfalto. Este fin de semana vas a acaparar moitas das miradas nese rally. Darte as grazas por atender en directo a chamada da cadena COPE, e de cesaros a maior das sortes, tanto a ti como a teu compañeiro na prova do venres e do sábado.
Moitas gracias a vos polo bo traballo feito, así que nada, intentaremos facer o mellor posible.
Pois, con estas verbas de Víctor Senra, que o decía eu, o líder da Copa de España de rallies de asfalto, e con Recalvi, Como sempre, cos compañeros de Recalvi, volvemos a falar do fútbol.
¿Sabías que en Recalvi levamos case 40 anos servindo recambios de automóvil por todo o mundo? E que é un grupo de empresas galegas con perto de 50 centros de distribución na Península e América. A xuventude, a profesionalidade e a rapidez definenos. Descúbrenos en recalvi.es.
Tras nuestro paso por el siempre apasionante mundo del motor, muy especial además para nosotros durante esta semana por la disputa de un clásico como es el Rally Recalvi Rías Baixas, seguimos hablando de fútbol. Lo hacemos para analizar lo que ha dado de sí la jornada la anterior, sobre todo con ese nuevo derbi entre Celta B y Depor. Para ello, saludo a nuestro compañero Antón Valdomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, como no podía ser de otra manera, tenemos que empezar hablando y analizando ese Celta B1 de por uno, el partido que muchos de hecho catalogan ya como nuevo derbi y que finalizó con empate y reparto de puntos, 1-1. Antón, comenzamos hablando de lo meramente deportivo. ¿Cómo viste el partido? Se adelantó muy pronto el Celta B, luego estuvo parado el juego 6-7 minutos. Quizá no fue el encuentro más vistoso de ninguno de los dos equipos de cara al espectador, pero sí que deja bastantes cosas que analizar, ¿no?
Sí, bueno, creo que a nivel futbolístico es cierto que a mí por lo menos me defraudó un poco, ¿no? Esperaba algo más, por supuesto, por parte del Depor, porque era más exigido, ¿no? Y además tiene que presentar sobre el terreno del juego. Uh-huh. Y bueno, y por parte del Celta B creo que a raíz del gol, aunque es cierto que después de la segunda parte cambió mucho, creo que ese gol le condicionó, ¿no?, demasiado pronto a intentar agarrarse a ese botín que había conseguido a 50 segundos, ¿no? Creo que vimos una primera parte en la que el Depor consiguió rehacerse un poquito de ese mazazo que se encajara antes del primer minuto, creo que consigue empatar y que es cierto que hasta el final de la primera parte parecía mejor, ¿no? Después de un inicio en el que le costó mucho superar pues esos duelos individuales que planteó en muchos momentos el Celta B para superar las primeras líneas. Pero bueno, a partir de la media hora creo que por ahí viene el producto de ahí deriva el gol del empate, bueno, pues consiguió jugar un poquito más en campo contrario, ¿no? Y la segunda parte creo que el partido cayó bastante a nivel futbolístico. Creo que el Celta B igualó otra vez lo que había hecho pues en muchos momentos bien en el primer tiempo, que bueno, consiguió que apenas alguna ocasión de Villares pasar pocos apuros. Y bueno, pues el partido cayó en eso, ¿no? En una tónica un poco monótona de pocas llegadas, de muchas imprecisiones, muy poca continuidad de pase por parte de los equipos. Uh-huh. Bueno, en el Depor creo que es preocupante por todo lo que tiene que hacer, y en el Celta B creo que le sirvió para mostrar lo que creo que es algo positivo, ¿no? Que son esas dos o esas caras que son capaces de manejar o adaptarse a los diferentes contextos que puede tener, ¿no? El de primero, bueno, pues rehacerse a eso que le presentaba el Depor, después ser valiente a la hora de ir a buscar al campo contrario. Yo creo que el gran beneficiado, ¿no? Creo que ha sido el Celta B por eso, ¿no? Primero porque no tiene ni mucho menos la exigencia que tiene el Depor a nivel de resultados y de clasificación y de plantilla, y después porque creo que volvió a mostrar un equipo maduro pese a la juventud, un equipo que pese a jugar en Balaídos, pero habíamos hablado que podía pesarle, ¿sí?, a los futbolistas, pues consiguió superarlo, y creo que ese es el aspecto más positivo, ¿no?, de un filial que seguramente estará o se estuvo lamentando después de haberse puesto por delante tan pronto en el marcador, pues no haber conseguido, ¿no?, sumar una victoria como pasa la temporada pasada.
Sí, lo cierto es que se adaptó bien el filial celeste a jugar en el Municipal Vigués, un campo de primera división. Lo importante también, lo hablábamos en la previa, que no hubo incidentes más allá de ciertos rifirrafes entre aficionados de ambos equipos, pero que no llegó a más, no hubo nada grave. El otro de nuestros representantes en la categoría de bronce es el Pontevedra, empató sin goles en Pasarón 0-0 ante la Balompédica Linense, un partido con luces y sombras para los granates y que sobre todo dejó, Antón, dos partes muy diferenciadas, ¿no?
Sí, creo que, a ver que se me entienda, creo que el hecho del empate que consiguió otro día el Pontevedra en Riazor, las sensaciones que dio han venido mal a nivel de competitivo, pero que quiero explicarme, ¿no? A nivel competitivo respecto a los rivales, ¿no? Claro. Creo que el hecho de que un recién ascendido como el Pontevedra consiga empatar en Riazor, de merecer la victoria durante muchos momentos, hace que los equipos tomen nota, ¿no? Y que a lo mejor el Pontevedra no lo vean ahora como un recién ascendido, sino como un equipo que tiene potencial, que sabe hacer bien las cosas, y creo que el otro día fue lo que se encontró el Pontevedra, ¿no? Que tuvo que exponerse mucho, que el equipo rival no le concedió prácticamente nada, que vino con muchas precauciones debido, bueno, pues a todo eso que te estoy comentando de la buena imagen que dio el Pontevedra, y bueno, pues al equipo le costó por momentos, ¿no? Pues generar fútbol, generar ocasiones de gol, vimos un equipo un poquito más atascado en muchos momentos. Uh-huh, sí. En otros, como tú dices, no, volvimos a ver ese Pontevedra alegre, ese Pontevedra que genera, bueno, el míster apostó por cambios, buscando pues a lo mejor otro tipo de alternativas. Y bueno, nos puede parecer eso, ¿no? Que después de las buenas sensaciones y el buen rendimiento que dio el equipo en Riazor, pues que no sepa poco, ¿no? El empate del otro día. Pero yo creo que Pontevedra no hay que olvidar que es eso, ¿no? Que es un equipo recién ascendido, que tiene una buena plantilla, que hay que ser ambicioso, pero que se va a encontrar, sobre todo si los resultados siguen siendo positivos, con equipos que lo esperen, con equipos que lo respeten, con equipos que no le concedan, que no sean alegres, y bueno, pues por ahí va a tener que exponer mucho más y generar mucho más que el otro día para poder llevarse los 3 puntos.
Lo importante es seguir puntuando, muy importante en este inicio de temporada. Bajamos una categoría, hablamos de Segunda Federación, donde nuestro único representante es el Coruso. Cayó en los anexos del Estadio José Zorrilla 1-0 ante el Valladolid Primesas, y ya, tras 4 jornadas, sí que podemos decir, Antón, que empieza a ser un poco preocupante la falta de gol del equipo de los hermanos Montes, ¿no?
Sí, hasta ahora la íbamos tapando, ¿no? Como digo yo, con el buen rendimiento defensivo, con esa sensación de que el equipo era sólido, aunque el propio Jacobo decía el otro día que era sólido, pero que estaban generando ocasiones, y el otro día, bueno, pues en el momento que te hacen un gol, parece que se te cae el castillo, ¿no? Entonces, pues sí, al equipo le faltan automatismos, les faltan llegadas, le falta, bueno, pues saber jugar en campo contrario, generar muchas más ocasiones de las que genera, y bueno, otro día lo volvimos a ver, ¿no? Si es porque los jugadores de ataque pues no están a su mejor nivel todavía, porque bueno, pues porque como el propio míster decía, todavía hay que asentar cosas, bueno, pues que esos mecanismos sean todavía más continuos, pero bueno, está claro que le falta gol. No quiere decir que le falte gol, ¿no? Le falta generar ocasiones de gol, ¿no? El gol sí. Le faltaría si el equipo fallase en muchas ocasiones, pero no es el caso. No creo que ahora mismo le falta generar ocasiones de gol. Ya después, si las genera, no las hace, podríamos hablar de otra cosa, ¿no? Pero creo que es pronto todavía, que falta, pero sí que es cierto que es un déficit que tiene el equipo de Jacobo Montes.
Pero lo importante es que todavía queda tiempo para mejorarlo. Antón Baldomir, compañero, como siempre, ya lo sabes, infinitas gracias por este ratito de charla de tiempo de análisis tan interesante sobre nuestros equipos en Primera y en Segunda Federación. Les deseamos la mayor de las suertes este próximo fin de semana en esa nueva jornada en la que, recuerdo, Celta B y Pontevedra van a tener que jugar a domicilio. Quedamos, si te parece, Antón, la semana que viene para analizar lo que han hecho, ojalá para contar 3 victorias, como siempre. Muchas gracias y un abrazo enorme, compañero.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Turno para hablar de balonmano, para informar de 2 noticias que no nos gusta nada tener que contar, pero que debemos hacerlo. La primera, mucho pesar en el Cangas por el fallecimiento de José Saiz Peneras, fundador del club, donde también fue jugador, presidente, delegado, directivo. Desde aquí, de parte de todos los compañeros que hacen posible este programa, todo nuestro cariño y nuestro más sincero pésame para la familia y amigos de José Saiz Penelas. Descanse en paz. Y en el Cisnes se han cumplido también los peores pronósticos con la lesión de Marco Ojeda. El joven canterano va a estar entre 6 y 8 meses de baja por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Desde aquí, Marco, te deseamos, todos los que hacemos posible Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, una pronta y buena recuperación.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y los últimos minutos de nuestro programa están destinados al mundo del triatlón amateur, porque un pontevedrés, que de hecho vive en Aveiro, vive en Portugal, y que el pasado 17 de septiembre quedó en cuarta posición del Ironman de Maryland, en la edad de entre 40 y 44 años, se ha clasificado además para el campeonato del mundo Ironman de Kona, en Hawái, que tendrá lugar ya el próximo año, será en 2023. Él es Ignacio Vilas. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Ignacio, de que estés aquí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo empezaste? Porque para llegar hasta aquí tiene que ser muy difícil y todo un sueño el haber conseguido clasificarte, bueno, para ese Ironman en Hawái, ¿no? Del próximo año 2023, ese campeonato del mundo.
Sí, bueno, todo comenzó en 2011, un poco de casualidad, ¿no? Un compañero de trabajo me propuso hacer una prueba de triatlón Super Sprint en la Casa de Campo de Madrid. Ajá. Y allá me fui con el material que pude recopilar en ese momento y sin haber entrenado absolutamente nada, me lancé allí al lago de la Casa de Campo y me debió gustar porque comencé a entrenar triatlón y en mis primeros meses de entrenamiento pues yo soñaba en la distancia con algún día poder hacer un Ironman, ¿no? Jamás pensé yo en aquellos momentos que podría llegar a clasificarme para Hawái, ¿no? Pero fue en 2015 cuando hice el Ironman de Frankfurt.
Sí.
Pero con una ola de calor, ¿no? Hasta 38 grados de temperatura tuvimos aquel día. Y éramos 3.000 participantes, más o menos, y 1.000 se retiraron. A mí me salió una carrera bastante buena, de hecho, una de mis mejores carreras. Y cuando vi la lista de clasificados, bueno, fue el número 26 de mi grupo de edad en aquel momento, que era 35-39, creo, me vi a 15 minutos del último slot, la última plaza para Kona. Entonces, en aquel momento empecé a creer que esto podría llegar, ¿no? Ah. Y bueno, pues le puse trabajo al asunto y tras varios intentos en diferentes lugares, al final lo conseguí este año en Maryland, ¿no? Lo cual supone una gran satisfacción, obviamente, porque hay un trabajo de muchos años detrás, ¿no?
Claro, y en 9 horas y 30 minutos, bajando esa barrera psicológica de las 10 horas, decías, bueno, al principio no soñaba con poder acabar un Ironman. Supongo que luego soñar de bajar de esa barrera de las 10 horas era lo siguiente, 9 horas y 30 minutos, lo cual también es un récord para ti, ¿no?
No, es un récord para mí, mi mejor marca es 9.24, mi franquicia Ironman tiene un 9.0.
Me refería en el ámbito de bajar de las 10 horas, un récord personal para ti satisfactorio.
Sí, sin duda, sí, ahora entiendo tu pregunta. Cuando comencé lo de las 10 horas me sonaba, pues bueno, para superhéroes, ¿no? Algo realmente inalcanzable. Luego cuando te vas metiendo, vas entrenando, obviamente la perspectiva va cambiando. Mi perspectiva, pues 11 años después, no es la misma que tenía al principio, ¿no? Obviamente. Sí, he bajado esa barrera, pues mítica barrera de las 10 horas para los amateurs, a lo mejor, pues, no sé, 5 o 6 veces, ¿no? Entonces, te va cambiando la perspectiva. Pero bueno, las marcas al final son lo de menos, ¿no? He hecho carreras por encima de 10 horas y grandes carreras. Depende mucho del perfil de bicicleta o de carreras, de las condiciones de calor, de humedad. Son muchos factores. Es cierto que el atleta amateur en un principio se fija en los tiempos, ¿no? Las marcas, pero luego al final las posiciones son las que realmente ponen a cada uno en su sitio el día de la competición, ¿no?
Claro, y decía yo, amateur sobre todo, bueno, ya a mí ya me parece sorprendente que seáis capaces de completar el Ironman y más por debajo de esas 10 horas. Recordamos, creo que es así, pero confírame si me equivoco, el pago del slot, del viaje y del alojamiento que vas a tener que tener, todo eso en Hawái, todo eso de tu bolsillo, ¿no? Lo vas a tener que poner tú porque quieres ir a competir allí, sea como sea.
Vamos a ver, lo que es la inscripción, que la tienes que hacer en el momento, en el día de la entrega de premios allí en la prueba, tienes que registrarte en el momento y pagar con tarjeta de créditos. Al cambio salió prácticamente unos 1.600 euros, ¿no?
Ahora
mismo, tal como está el dólar. O sea, es muy caro ya solo el ponerte el dorsal, ¿no? Luego, obviamente, pues tienes el viaje, el alojamiento allí, que está por las nubes, obviamente, porque es bueno, en lo que es el campeonato del mundo Ironman en Hawái está muy solicitado y especialmente ahora que han doblado la carrera y la han dividido en dos, un día para mujeres y un día para hombres, con lo cual es casi el doble de gente allí metida, ¿no? Entonces es un gran esfuerzo económico y bueno, de aquí ya queda mucho tiempo, pero obviamente habrá que intentar buscar patrocinadores que ayuden un poco en esta aventura, ¿no?
Eso íbamos a decir, desde aquí, si alguien nos está escuchando y quiere echar un cable a Ignacio para esa competición allí en Hawái, pues hacemos un llamamiento para que así sea. Es una prueba muy importante. Ignacio Vilas, estás en Aveiro, en Portugal, en el país vecino. El año que viene estarás en Estados Unidos compitiendo allí en el Ironman de Kona, en Hawái, en el campeonato del mundo. Que muchísimas gracias por este ratito de charla y te deseamos la mayor de las suertes en tu preparación de cara a ese campeonato.
Muchas gracias por vuestro tiempo y para mí, sobre todo, un orgullo poder representar a Pontevedra en el Ironman de Hawái, sin duda.
Desde luego que sí. Muchas gracias, Ignacio.
Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.
Y antes de despedirnos, contaros que ayer el Celta Azorca Recalvi de baloncesto levantó el Teresa Herrera. Lo hizo tras ganar en Coruña 44-66 al Maristas. Buen resultado para las chicas que entrena Cristina Cantero. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana regresamos con muchas más cosas a partir de las 3:30 de la tarde en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Ahora os dejamos en muy buena compañía. Escuchas la tarde aquí en Cadena Cope. Hasta mañana, un abrazo, adiós. Drinking,
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.